5, vamos a considerar los primeros 7 versículos de este capítulo y le he titulado a este mensaje imitadores, 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 y usted va a ver por qué. Pero se ha dicho, que los niños nunca han sido buenos en escuchar a los mayores. ¿Okay? Los niños nunca han sido buenos en escuchar a sus mayores, pero nunca han fallado a imitarlos. ¿Ok? Y eso es interesante en hablar del tema de esta mañana. Leamos las escrituras y el texto nos dice aquí en Efesios capítulo 5. Empieza a Pablo y empieza a decir: por tanto, imiten a Dios. Imiten a Dios como hijos muy amados. O sea, no es solamente hijos amados, pero agrega la palabra muy amados. Hace una diferencia ahí, grande, enorme. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, versículo 3, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Continúa diciendo el versículo 4, tampoco debe ver palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo cual está fuera de lugar. Qué interesante. Está fuera de lugar ese tipo de conversaciones y chistes groseros y conversaciones necias. Haya más bien acción de gracias. Y luego continúa el versículo 5. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra. Qué interesante, avaricia, idolatría, lo están poniendo en el mismo plano. ¿Okay? Y luego dice, nadie que sea avaro, es decir, idolatría, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es una afirmación bien clara y bien directa, haciendo una distinción de aquellos que son de Dios y son del reino de Dios y van a tener su herencia en Dios, y los que no van a tener herencia en Dios. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Versículo 6 dice que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Suena un disco rayado, pero eso es muy importante, hermanos, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Sumamente importante. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven. Aquí está el calificante, el calificador. ¿Sobre los que viven en qué? En desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Yo cuando estaba leyendo estos versículos en mi tiempo de estudio, de nuevo, yo le doy gracias a Dios por tener el privilegio de tomar tiempo y a profundizar las sagradas escrituras. Y tener el privilegio de observarlas en un lenguaje que yo no conozco. Y poder ver cómo es que el Señor está hablando en este lenguaje original. Y para mí, cuando yo leí estos textos, surgieron tres cosas que realmente deseo impartir a su corazón. Y espero que al mismo tiempo estos no sean solamente una repetición de lo que ya venimos estudiando, porque a veces lo que venimos estudiando puede ser un poco fastidiante. Podría ser un poco como una repetición y ay, ¿hasta cuándo se nos van a dejar de hablar de esto? ¿No? Como pórtate bien y no te portes mal y pórtate así y no te portes. Pero es más que eso. Es importante entender eso, pero creo que aquí hay algo más que se nos está hablando, bien profundo, que rebasa el hacer y no hacer. Y espero que en su vida usted sea fortalecido y tome esta palabra y lo explore y lo examine en su grupo pequeño o en su tiempo devocional. So, vamos a considerar la primera cosa. Primero, aquí se nos está diciendo que la imitación de Dios y Cristo no es una tarea de un día. Es una tarea de toda la vida. Imitar a Cristo es más de imitar a Dios una hora los domingos en la mañana. Es un estilo de vivir. Es una manera de conducirse. Es una manera de comportarse. Por cierto, el texto nos dice, por tanto, imiten. La misma palabra que se usa, aquí le puse la palabra en griego, mimetes, mimica de lo que vemos que otros hacen. O sea, no es una copia de algo, ¿no? ¿Quieres predicar, muchachito? No es una copia de algo, pero es imitar algo. Piensa en una persona que usted ha tenido grande influencia en su vida. Un líder, un maestro, un padre, un abuelo. Una persona tan significante a usted que usted... Como que, yo sé que a los pastores a veces hacen expresiones en la cara y como que uno a veces juntándose con los pastores empieza a hacer como los mismos gestos. O un ser querido que dice una expresión y luego de repente nos encontramos haciendo la misma expresión. A mis hijos, no sé de dónde sacaron la palabra chanfles, pero uno de los muchachos ya los contagió a todos en la casa. Ahora todos decimos chanfles. Pero estamos así, o sea que algo bueno, y a esto llega esta palabra en griego, cuando se nos dice, por tanto, imiten a Dios, imítenlo, busquen cómo mimicarlo en su esencia, en su carácter, en aquellas cosas. No quiere decir que vamos a hacer exactamente una réplica de Dios, pero imitar lo bueno que es, lo generoso, lo amoroso, lo misericordioso, lo compasivo que es nuestro Padre. Y por cierto, esto toma, si usted regresa al capítulo 4, tan solo el versículo 32, mire, un versículo atrás dice, más bien, sean bondadosos y compasivos, los estudiamos la semana pasada, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios hace una comparación. Así como Dios. No ame como ama el pastor, no ame como ama la iglesia, no ame como ame su papá o su mamá o su abuelito, aunque ellos son personas nobles, pero aquí creo que se nos dirige al modelo. Aquí se nos está dirigiendo aquel que es bueno. Dice las escrituras, él es el príncipe de paz. La rosa de Sarón. Él es el manantial de agua viva, el pan que sacia el hambre. Y podemos modelar de él, de lo que tenemos registrado en los evangelios, de cuando él vivió en la tierra y caminó y trató y vivió y tuvo interrelaciones con diferentes individuos. Y vemos su bondad. De eso podemos aprender. Y se nos instruye. Es más, es un imperativo. No es opcional. Es háganlo. Se nos está dando una orden, una instrucción, una prescripción. Y luego, de nuevo, eso es, ¿en qué áreas? Bueno, en dos. Sugiero, en amor de Dios. En amor de Dios y una vida entregada al Padre. ¿Por qué? ¿Qué fueron aquellas cosas que Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, coexistió en la persona de Jesucristo? Y aún en el Getsemaní, con gotas de sangre, sabiendo el dolor, la crucifixión, el abandonamiento, la traición, pero también caer sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad y llevar eso al madero. Y allí en el Getsemaní dijo: bueno, Padre, eso se mira muy difícil. ¿Podría ser posible que pase esta taza de sufrimiento por otro camino, otro rumbo? ¿Podría ser? ¿Y qué es lo que resolvió el Señor? Más bien, hágase qué, tu voluntad. Y yo creo que eso es al raíz de lo que está diciendo este texto. Imiten la vida del Señor Jesucristo en su persona, en su manera de conducirse, en su manera de sujetarse. ¿Sabe qué? La realidad es que ninguno nos gusta sujetarnos. Usted dígale eso a un niño y le va a dar de patadas. De repente lo va a mirar allí haciéndose vueltas, haciendo una berrinche y medio, ¿no? Y se muere uno de la vergüenza. Es mayor si lo hace en público, ¿no? Pero aquí el texto nos está diciendo: imiten, mimiquen lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo? Amó, pero también se sujetó a la voluntad del Padre. Y yo creo que ahí eso es esa tensión. ¿Por qué? Porque no, pastor, es que usted no entiende real, yo vivo con el demonio. ¿Sí? Ay, usted no conoce a esta hermanita, pastor. Es que usted no ha hablado con mi patrón y ese sí es el diablo en la carne. Pero Cristo se enfrentó con todo este tipo y los amó. Por eso, mire, el estandarte de Cristo es: ama al que te odia. El mundo no cree eso, definitivamente. Porque aquí el texto está haciendo un contraste. Está contrastando aquellas características de los hijos redimidos, los hijos muy amados. Diga eso conmigo: muy amados. ¿Muy amados de quién? De Dios. Nosotros somos muy amados de Dios. Y en consecuencia, aquí se nos está instruyendo que imitamos a Dios, porque somos hijos amados. Y lleven esa vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó. Por eso es importante. Puedo perdonar, porque si Cristo perdonó a aquellos que lo crucificaron, yo puedo perdonar a aquella persona que me está tratando de matar. ¿Por qué? Porque el modelo es Cristo. Porque Él lo hizo. Y eso es el llamamiento para aquellos que hemos sido llamados a ir en pos de Él. Como mis tres hermanos que se bautizaron. Ellos declararon: yo quiero ser un seguidor de Cristo y voy a seguir todos sus mandamientos y sus instructivos en mi vida. Es lo que es el bautismo. Y lo quiero publicar. Ok. Y es importante cuando uno observa esto, porque el versículo 2, el versículo 1 dice: imiten a Dios. El versículo 2 nos da el ejemplo de Cristo, su vida y la manera que se sujetó. So, mire hacia atrás y mire hacia adelante del versículo 1. Es importante hacer esa es la puente de estos dos pensamientos. Vamos a ver la segunda cosa y nos amplifica lo que es este contraste. El contraste entre la conducta de los creyentes y los no creyentes. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí se nos dan ciertos elementos y esto, créame, que no es una lista completa. Usted sigue y esta lista se puede alargar en todo este capítulo y en el capítulo anterior. Pero quise nombrarles algunas cosas que él está haciendo un contraste. No, usted nota que hay más malas que buenas. No tiene nada que ver esto, es solamente el contraste, el propósito de hacer esa diferencia. Pero mire, y aquí el versículo 3 vuelve a recalcar que estas cosas ni deberían que mencionarse en medio de los creyentes. No debería que tomar un lugar, no debería que ser una forma en que nosotros nos tratamos los unos a los otros. Por eso se acuerda el capítulo 4, versículo 25, dice: quiten toda mentira. O sea, quiten toda la falsedad en uno. Vuelvo a repetir, eso sencillamente cuando dice quiten, es como cuando uno se va a quitar un nivel de ropa, se lo quita. Descártelo, ya no lo vuelva a poner. Y revístase de aquellas cosas que glorifican a Dios. Entonces aquí hay algunas cosas. Bueno, ¿qué es la conducta de los creyentes? Amor. Versículo 8 nos dice que nos va a explicar, lo vamos a cubrir la semana que viene, lo que es la luz. Lo interesante entre el contraste o los ejemplos de luz y tinieblas es que las tinieblas uno no ve nada, pero nomás prende las luces y puede ver todos los detalles. Y es lo mismo con la oscuridad de las tinieblas del pecado. Todo es escondido. Shh, no le digas a nadie lo que estamos haciendo. Ahí viene el pastor, escóndanse. Y huimos y nos escondemos. ¿Por qué? Porque así es el pecado, así es las tinieblas. Así es aquellos que viven sin Cristo. Viven en las tinieblas. Sin embargo, nosotros que vivimos en la luz, no hay por qué esconder. No hay nada que esconder. ¿Por qué? Yo sé que soy un gruñón a veces. Yo sé que a veces soy impaciente. Yo sé que a veces quiero hacer las cosas bien rápidas. Y estoy en proceso de transformar y ser más como Cristo. So, esto es importante, ¿por qué? Porque no es una tarea que acontece solo un día o un momento, es de toda la vida. Pero este contraste aquí, fornicación, tiene que ver e incluye toda clase de inmoralidad y perversión. O sea, alguien lo dijo de esta manera: las relaciones íntimas deben seguir la prescripción que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Fuera de eso, ante los ojos de Dios, una relación ilegítima fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es mal. Así lo instituyó Dios. No se enoje conmigo. Génesis 2:24 dice: por esta razón el hombre y la mujer dejarán padre y mamá, y los dos se unirán y serán un solo cuerpo. Entonces, eso es la prescripción de Dios. Fornicación, aunque usa la palabra fornicación aquí, incluye toda: adulterio, fornicación, aún las relaciones íntimas entre animales o las relaciones íntimas entre adultos y niños, o orgías, o todo tipo de suciedad, perversidad moral. Usa la palabra aquí inmundicia. De nuevo, significa inmoralidad, impureza. Aquello que no glorifica a Dios, es sucio. Estas son las cosas que viene hablando este texto. Avaricia, otra vez, da la palabra la connotación. Avaro, ¿qué es un avaro? Es algo que quiere, algo que alguien más tiene que no es mío. ¿Sí? Ay, este brodita tiene un carro del año. Yo también quiero un carro del año. Oh, este hermano tiene esto y tiene una familia, hijos, y yo también quiero eso. Y voy a anhelar algo que no es mío. Una relación, materialismo, un trabajo, prestigio, seguridad. Todas estas cosas son dimensiones en nuestras vidas a donde la avaricia. Y note bien aquí el autor vuelve a conectar la palabra avaricia y lo pone en par con la palabra idolatría. ¿Y qué es idolatría? ¿Usted sabía que sus hijos pueden convertirse en idólatras de usted como padre? ¿El trabajo se puede convertir en idolatría? ¿La seguridad financiera se puede convertir en una idolatría? O sea, idolatría, en una manera sencilla para entenderlo, sería todo aquel que toma prioridad en tu vida, a lo que tú le des lealtad y es número uno en tu vida. Eso es idolatría. De manera que solamente usted y Dios debería que procesar. Si Dios no ocupa el asiento número uno en su vida, entonces es posiblemente lo que está ocupando ese lugar es su ídolo. Y eso es duro. Esos textos son duros, pero a estos son las cosas que el autor está llegando. Note bien, palabras deshonestas. Yo por eso a veces los hermanitos dicen, bueno, si Dios quiere. No, es que Dios sí quiere, el que no quiere es uno. Y somos deshonestos cuando conversamos y nuestras palabras no tienen peso. Pero sí, esa es la manera que el mundo se conduce. Y aquí el autor está diciendo, no se conduzcan de esta manera. Esto no tiene lugar entre ustedes. No debería que ser así entre los redimidos. Por eso las escrituras nos dicen y nos recuerdan que su sí sea sí y su no sea no. Todo lo que queda entre medio, ay, ay, ay. Y eso, otra vez procesamos este texto y nos llega. Hay una palabra aquí que está bien dura y me perdonan. Yo sé que aquí entre las diferentes nacionalidades hispanas, esta palabra necedades, la palabra necedad. Esa palabra necedad, me perdona si lo digo y con mucho respeto y mucho temor lo digo, pero no lo estoy diciendo en una manera grosera. Y yo sé que hay niños aquí, so me voy a aguantar, pero usted ya sabe la palabra. La palabra es bueno, usted ya le puede conectar. Pero esto es lo que dice esa palabra. Conversaciones ¿sí? Esa palabra en griego es lo que está diciendo. Esas necedades, tonterías, niñaduras, palabras que no tienen razón, no tienen lógica. Y esas son las cosas que no debería que ser parte de nosotros. Y el autor lo recalca. Que esto no le den lugar a estas cosas. Esto está fuera de lo que son ustedes como pueblo redimido de Dios. Y luego vamos a considerar las últimas cosas, la última cosa aquí, que son los en versículos 6 y 7. Y yo lo puse de esta manera, en cuestión de nuestra relación con los inconversos. ¿Quién es un inconverso? Aquí en la tercera a pantalla aquí. ¿Quiénes son los inconversos? Aquellas personas que no han sido redimidas, que no han sido llamado y han vuelto a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Eso es un inconverso. Y mire lo que dice, porque eso es interesante. Primero, él está dirigiéndose a nosotros, los redimidos, porque esto es una carta a la iglesia de Éfeso, aunque es una congregación local o es múltiple congregaciones, pero se les está escribiendo a los creyentes. Entonces, eso no es una instructivo para los que no son creyentes, eso es para los hijos de Dios. Y para nosotros, mire lo que dice el texto. El versículo 6 dice que nadie nos engañe con argumentos vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Mire, hermanos, usted pudiera argumentar con alguien que es un inconverso la palabra de Dios y es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Bueno, déjeme volver a decirlo. No sería una pérdida de tiempo porque hay una semilla que se siembra. Pero tratar de argumentar con alguien la Biblia que no es un redimido, ¿por qué sería un desgaste de tiempo? Porque según 2 de Corintios capítulo 2, estas verdades son espirituales y solamente los espirituales la pueden percibir. De manera, si alguien no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, el Espíritu Santo no puede iluminar la verdad de Dios en esa persona, al menos que el Espíritu lo llame hacia Dios. Y la advertencia es esta: no ser engañados. ¿De qué manera se nos puede engañar? Si según yo pretendo tener la verdad en la palabra de Dios, ¿cómo se me puede engañar? ¿De qué forma puedo caer yo en un engaño aún teniendo la Biblia? ¿Sí? Mucho de esto es lo que está pasando en nuestro mundo de hoy. Por eso hay una sincretismo, ¿sí? Mucha gente no sabe exactamente lo que es ser evangélico. Creen que evangélico es de, oh, pues tú vas a esos con los aleluyas y los protestantes. No tiene nada que ver con lo que es evangélico. Evangélicos son aquellos que siguen y obedecen las buenas noticias de Cristo Jesús y van en pos de Él. Eso es un evangélico. No tiene nada que ver con una iglesia protestante o no. Esos son argumentos que desvían. Y mucha gente ha sido engañada. Oh, voy a tal iglesia. ¿A qué iglesia vas? ¿Y qué cree la iglesia? No sé, pero se siente bueno. Wow, ¿de veras? Por eso siempre recalcamos examinar lo que se le está enseñando, poner atención. Vaya, regrese y escuche los sermones en línea y repase. Y aquí él dice: no ser engañados. ¿Por qué? Porque la ira, y note bien, el resultado de los que viven en engaño son doble. Uno es que ellos son desobedientes. Decía mi abuelita era una teóloga, aunque no fue a la universidad o no tuvo un doctorado, ella era una doctora. Ella decía: hijito, no seas mula. Muchos de ustedes saben ese dicho, ¿no? No seas mula. La mula trabaja dos veces. O sea, escucha, pon atención, aprende. Y creo que es lo que se nos está diciendo aquí. No caigan en el error de aquellos que viven en la desobediencia. Estén alertos. Conozcan, no caigan. Si usted lee el capítulo 4, ahí por el versículo 20, vemos que estas personas que viven en la oscuridad se han hecho callos. Ellos mismos se han hecho callos de la dureza y la ignorancia de vivir en esa oscuridad. Y es lo que dice el autor, no caigan en ese error. No caigan. Pero aquí la palabra ira, quiero darle un retrato porque es importante. Ese retrato se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 14. ¿Qué es la ira que ha sido preparado para aquellos de los de la desobediencia? Bueno, gracias por preguntar. Como vuelvo a decir, ustedes son muy, muy hábiles y listos y hacen muy buenas preguntas. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Algunos de ustedes ya llegaron ahí antes que yo. Ténganme paciencia. Y miren lo que dice el versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. O sea, los muertos, ¿quiénes eran los muertos? Los que han muerto, todo, no importa si son creyentes o no, eso es toda la raza humana. Y luego dice, vi los grandes pequeños de pie delante del trono, se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Y mire lo que dice, los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Versículo 13, el mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Pero eso no termina ahí, mire cómo termina aquí las escrituras. La muerte y el infierno, la muerte y el infierno, el infierno sabemos que no es el lugar peor donde van a ir las personas que rechazan finalmente la herencia de Dios en Cristo Jesús. Mire, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Y luego mire lo que dice. Este lago de fuego es la segunda muerte. Muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al fuego. ¿Sí? Al lago de fuego. Eso es la destrucción que el apóstol Pablo tenía en mente cuando estaba escribiendo estas palabras. Eso es el fin de todo aquel que vive en la oscuridad y en la desobediencia. Ustedes, hijos muy amados de Dios, no es su destino. Porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna. Más adelante, Pablo dice a la iglesia de Colosa, le dice, capítulo 3, dice, porque no saben que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. En Él tenemos esa seguridad de salvación. Él nos redimió, Él dio su vida para que a través de su muerte y el derramamiento de su sangre, nosotros podríamos experimentar lo que era la vida nueva, la vida eterna. Y por esa razón, aunque esto suena duro, hermanos, el Pablo hizo este contraste porque dice, como hijos amados, nosotros podemos, como hijos amados, yo puedo ser un padre como Cristo estuviera el padre de ese hijo. O que yo pueda amar a mi esposa como Cristo la ama, que aún como pastor no la amo como Cristo la amaría. Le fallo a mis hijos. No soy el padre perfecto. Pero eso es nuestro llamado. Cristo es mi estandarte. ¿Qué diferente sería nuestra vida? En nuestras relaciones, en nuestra conducta, en nuestra mentalidad. Si Cristo es el estandarte de cómo comportarnos. Y es lo que está diciendo el autor. Póngase de pie. Un texto muy rico, pero también muy duro. Un texto rico y duro. Usted que nos escucha en internet, allí donde está, si usted dijera, yo quiero dar mi vida a Cristo, hágalo allí donde está escuchando mi voz. Los que estamos aquí, quizás usted está aquí de visita y dice, wow, ok, tengo problemas. Mire, esto no es de estar así. Se lo podemos hacer de hacer y no hacer. Pero la razón que podemos vivir de esa manera, sencillamente, es por la fe. La fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por esa razón, Él me ha dado sus promesas para poder vivir según lo que Él me prescribe vivir. De manera que mi fe me cambia, me transforma. El Evangelio constantemente, no solamente cuando acepté a Cristo, no solamente el Evangelio me salvó del pecado, de la ira, de la condenación, pero cuando me salvó Cristo y me rescató de las garras del pecado, me libró de esto, pero luego me salvó a esto. ¿Y qué es a esto? Me salvó a pertenecer a una familia comunal que es la novia de Cristo. Cada uno de nosotros, nuestra salvación no es cosa de individualismo. Somos llamados para ser la esposa de Cristo, que es su iglesia. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Por eso no deberíamos que tratarnos de las maneras que se nos ha dicho, como se tratan unos los inconversos. Somos hijos muy amados por Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por amarnos. Eres un Abba, Padre. Eres muy bueno. Eres generoso, compasivo, misericordioso, pero también eres santo y justo y recto. Si hay persona aquí, Padre, que ha fallado, Señor, restáuralo. Ámalo, abrázalo, fortalécelo. Que seamos esposos mejores a nuestras esposas, a nuestros hijos. Que podamos ser ciudadanos más nobles en nuestra comunidad. Que seamos empleados fieles y leales a nuestros patrones. Y si somos patrones, que seamos ejemplos, empresarios que dan un ejemplo a sus empleados de lo que es una vida transformada. De manera, a cualquier nivel que nos encontremos esta mañana, ayúdanos a mimicarte a ti, Señor, a vivir como tú modelaste la vida. Todo esto es posible por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. A Él sea la gloria y honra en la iglesia. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos la semana que viene con el favor de Dios. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme.